Y para cerrar el programa de esta mañana, contamos con la presencia del catedrático de Derecho Civil, Carlos Lasarte Álvarez. Muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días.
Que nos va a hablar de un tema que lleva por título la aceptación y la partición hereditaria. Nos estamos refiriendo a sucesiones, ¿no, profesor Lasarte?
Sí, claro, y además a la última parte del programa.
Del programa ya. Bueno, pues cuando hay un testamento, y hay una herencia y hay un testamento, los herederos tienen que hacer algún acto para aceptar esa herencia, o simplemente por el hecho de ser herederos ya aceptan la herencia.
Bueno, la herencia no cae del cielo, es decir, que cae del cielo el título de heredero para quien tenga la fortuna de contar con una buena herencia a su favor. Pero el título de heredero se puede tener bien por un testamento, bien porque haya habido una declaración de herederos también, ¿no? Ab intestato, es decir, que porque no haya testamento y haya fallecido una persona, pues finalmente haya un auto de declaración de herederos y por tanto tiene el título de heredero. Cuando se produce esa situación, es decir, que ya hay un grupo de personas o una persona que tiene la condición de heredero, él, lógicamente, de alguna forma tiene que manifestar que si acepta o si repudia la herencia, porque no tiene por qué aceptarla, es decir, puede ser que la repudie. Entre otras cosas, porque las herencias no tienen que ser siempre un conjunto patrimonial estimable, sino que las herencias pueden ser dañosas. Se heredan también las deudas.
Las deudas, ¿no?
Claro.
Entonces, lo que se puede hacer es repudiar la herencia, claro.
Se puede repudiar la herencia, se puede no aceptar o se puede aceptar. Eso que es tan conocido y que muchas veces se utiliza el giro, ¿no? De beneficio de inventario, que muchas veces hay personas que lo utilizan sin saber a lo que se están refiriendo, ¿no? Beneficio de inventario es una expresión que procede precisamente del derecho de sucesiones y es una forma típica de aceptar, donde se dice que se aceptan solo la herencia de manera tal que se inventarían los bienes que quedan en la masa de la herencia y el heredero solo responderá de las deudas con los bienes como tope.
Ajá. O sea, que cuando uno tiene dudas de lo que va a recibir, claro, lo recomendable sería
aceptar a beneficio de inventario, aunque lógicamente la aceptación a beneficio de inventario pues conlleva también una serie de pasos procedimentales y de pasos procesales que son más pesados y más...
Son complicados.
Que la mera aceptación. Onerosos, propiamente hablando, no. Oneroso, la herencia siempre
sí.
Onerosa.
Sí.
Sobre todo porque, tradicionalmente, el impuesto de sucesiones ha sido un impuesto que no se puede decir que sea bajo, ¿no? Con lo cual, claro, está uno siempre pagando impuestos. Es decir,
eso sí.
Está siempre pagando uno impuestos. Uno se compra un pisito, un bien inmueble. Y como ya sabe, pues resulta que con mucho sacrificio y tal, pues de una forma u otra conseguirá los bienes suficientes. Perdón, llegará a los bienes suficientes, pero al mismo tiempo tendrá que pagar de entrada el 7% del IVA si se lo vende una empresa, o el 7% de transmisiones si se lo vende un particular. ¿De acuerdo? Eso solo por el hecho de escriturar y de comprar y tal. Más los gastos, etcétera, etcétera, entre unas cosas y otras, el 10%. Es decir, que si compra uno un piso por el equivalente a 500.000 euros, pues tiene que estar poniendo 50.000 euros más encima de la mesa. Después, si quiere uno pedir una hipoteca o tiene uno que pedir una hipoteca, pues hay que pagar también los impuestos correspondientes a la escritura tal y a la constitución de la hipoteca. Y cuando la logre pagar, también cuando cancela la hipoteca habrá que pagar. Y finalmente, si tenemos alguien que nos herede, pues también cuando llegue a heredar, es decir, que es siempre una cadena impositiva, ¿no? En ese sentido, como sabe, lo que está de moda ahora es que las comunidades autónomas, algunas dicen que van a abrogar el impuesto de sucesiones, que lo van a derogar, que van a derogar el impuesto de sucesiones. Que yo sepa, hasta ahora no lo ha hecho ninguna, propiamente hablando.
No hay ninguna.
Que lo vaya a ver, probablemente, porque la verdad
que
es
haya
que
proyectos,
la verdad es que en relación con el impuesto indirecto de la gasolina, por ejemplo, ¿no? O con el impuesto indirecto que se pague por tantos bienes y conceptos, pues la verdad es que el impuesto de sucesiones, que el control lo detentan actualmente las comunidades autónomas, pues es un poco el chocolate del loro, eso es cierto, ¿no? Pero bueno,
no nos vamos a desviar de todas maneras con el tema de los impuestos. Estábamos hablando con la aceptación, sí, de la herencia, y ¿cuáles son los efectos de la aceptación?
Bueno, pues los efectos de la aceptación es que, lógicamente, el titular de la condición de heredero, o los titulares de la condición de heredero, pues pasan a ostentar los derechos y obligaciones que sean transmisibles. Es decir, todo aquello que no sea personalísimo, del causante, del fallecido, pues pasa a ser ostentado por las personas que tienen la condición de sucesores suyos, ¿no? Para ello, por tanto, la aceptación, bueno, puede ser lo mismo expresa que tácita, que tal, que cual, porque como usted comprenderá, si yo no expreso la aceptación de la herencia de mi tío Federico, por ejemplo, pero resulta que llego al piso, empiezo a coger los bienes que, supongamos que soy heredero único, o que soy heredero junto con una hermana mía, o junto con una prima hermana mía, y vamos mi prima hermana y yo al piso, y empezamos a llevarnos los muebles que nos gustan, los que no nos gustan, etcétera, etcétera, estamos manifestando, aunque sea no de una manera expresa, sino a través de los hechos, que estamos admitiendo la condición de ser herederos, porque si no...
Que se está aceptando esa herencia, ¿no?
Claro, si no estaríamos llevando a cabo una apropiación indebida, porque yo no puedo entrar en la casa de usted a llevarme el reloj que está encima de la cómoda que me guste, o el marco de plata que me guste.
En este caso sería la casa de su tío.
Claro, en casa. Es una aceptación de carácter tácito, a través de facta concludentia, que pone de manifiesto la intención de asumir la condición de heredero desde el punto de vista de hecho también.
Bueno, hemos visto que está esa aceptación, o si no, la repudiación de la herencia, que sería
claro,
el caso
claro,
contrario, el decir que no. Y vamos a ir, porque no tenemos demasiado tiempo, a la segunda parte, si le parece que de esta parte de la aceptación no hace falta hacer más hincapié en algún concepto o en alguna idea, al tema de la partición, que también suele ser a veces muy compleja, ¿no?
Bueno, pues evidentemente en el caso de pluralidad de herederos, ciertamente no es extraño que la división sea compleja. Es decir, en cualquier herencia, sea más o menos modesta, sea más o menos enriquecida,
sí, que a veces no necesaria que haya un patrimonio
enorme,
muy grande, ¿no?
Pero da igual, lo que sí hay es unidades patrimoniales claramente distintas. Es decir, cualquier persona pues suele tener cuentas bancarias, algún paquete de acciones, como se decía en términos clásicos, aunque sean cuatro acciones de las Matildes antiguas, de las Telefónicas, ¿no? o de lo que sea. No,
aunque sea un piso y una
tienda. Suele tener algún tipo de bien inmueble, suele tener alguna deuda o algún conjunto de deudas. Y si no tiene deuda, que no se preocupe, que alguna le aparece. Porque por lo pronto, como ya sabemos todos, los gastos de entierro y funeral, alguien lo tiene que pagar. Y el muerto no los puede pagar. Es decir, que algunas deudas aparecen siempre, ¿no? Entonces, claro, en esta pluralidad, ¿verdad?, o esta realidad pluriforme, que es siempre un patrimonio el de cualquiera, si se le añaden al mismo tiempo, bueno, pues las apetencias terrenales que todos tenemos, los caprichos personales, todos como herederos, pues resulta que al final, cuando uno expresa que quiere una porcelana que estaba colocada encima del televisor, pues resulta que ya hay otro que dice que también, que por qué le va a tocar a ese la porcelana. Da exactamente igual. Da exactamente igual cuál sea el objeto, pero siempre se puede provocar un debate. Hay veces que los debates hereditarios, llegado el momento de la partición, salen por los temas más ridículos, temas realmente pues incluso pedestres, ¿no? Y que acaban además provocando situaciones absolutamente impensables, ¿no? De obcecación, de cabezonería, de a lo mejor acabar dividiendo, que digo yo, pues una vajilla o una cristalería, con lo cual al final ninguno de los dos o tres coherederos que puedan tener dividido un bien de esta naturaleza, pues puede decir que cuenta con el bien en su conjunto, porque lo que ha hecho es desgraciarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, ¿de quién depende fundamentalmente? Pues el buen sentido del técnico al que los coherederos o el propio testador, cuando designa un contador partidor, pues ha establecido como persona que va a establecer un poco lo que se llaman los lotes hereditarios, las partijas.
Los lotes, ¿no?
Las partijas o los lotes hereditarios, tratando, bueno, pues como es siempre lógico, tratando de conseguir una cierta homogeneidad dentro de los lotes, una valoración similar dentro de los lotes que sean similares, y tratando de que no se malbarate ningún bien o de que no se estropee ningún bien, ¿no? Y de que los herederos pues no acaben, digamos, peleados por la sortija de pedida de la madre, ¿no? Que es muy frecuente también que las joyas tengan un papel absolutamente perturbador, sí. Porque hay opiniones distintas.
Sí, pero usted conocerá incluso casos, porque se saben de casos que después de que se han hecho esos lotes, esa partición entre los diferentes herederos, hermanos o quien sean los herederos, y de estar todos de acuerdo con el lote, con cada uno de los lotes, se sortea esos lotes y a cada uno le toca, y al final no acaba de gustar cuando te toca ese lote, siempre parece que está más desequilibrado que los otros. ¿Qué pasa cuando no hay manera de llegar a un acuerdo? Al final, ¿qué tienes que ir al juez para que...?
Bueno, por supuesto, los pleitos de testamentaría son famosos en la historia del derecho, ¿no? Y además han sido siempre pleitos complicadísimos, ¿no? Al final, cuando las personas no llegan a resolver o a dirimir sus controversias, de una forma u otra tienen que acabar en el juez, ¿eh? Lo que ocurre es que en el mecanismo de la partición hereditaria es tradicional que las normas inveteradamente aplicadas permitan tanto la partición por el testador como por un contador partidor como por los propios coherederos si se ponen de acuerdo. Y generalmente estas tres formas en concreto de partir, que son muy frecuentes, bien sea el propio testador que decide cómo distribuye los bienes, ¿no? O bien un contador partidor que designa como persona de confianza del testador y al mismo tiempo pues con buenas relaciones con el conjunto de los herederos. Suele ser a lo mejor el padrino de los hijos, que es más joven que el progenitor, que lo designa y tal, ¿no? O el abogado de la familia, que al mismo tiempo, bueno, pues trata de conservar una posición, ¿verdad?, de ecuanimidad en relación con los herederos. Pues es frecuente lograr una salida. ¿Qué ocurre? Que a veces aparecen bienes nuevos, ¿no? O aparece de pronto una cuenta que no se había contado con ella. Y entonces esto sí es más frecuente que permita, digamos, revisar los lotes hereditarios. Normalmente cuando los lotes se han hecho y se ha estado de acuerdo en los lotes, es muy difícil pretender después que se vuelvan a revisar, claro, porque esto es ir contra los actos propios, ¿no? Si los coherederos han estado de acuerdo en los lotes, después se podrán quejar de su buena o mala suerte. A lo mejor cuando han sacado numeritos o pajitas, a ver quién ha sacado la pajita más larga o más corta o tal en la mano inocente, ¿no? Pero generalmente suele los problemas de partición adicional, que es como se llama, técnicamente, suelen ser cuando aparecen nuevos bienes que no habían sido tenidos en cuenta en el momento de la fijación de los lotes.
Profesor Lasarte, tenemos que terminar. Yo no sé si quiere dar alguna información o alguna orientación a los alumnos para la hora de estudiar.
Nada, pues recordarles lo de siempre, que aquí se trata de atraer su atención sobre los problemas reales de la práctica, porque naturalmente para leer el código, para leer un libro, para leer una sentencia, es mucho mejor hacerlo, digamos, tranquilamente en casa, que yo me la trajera aquí y se la leyera a nadie, ¿no? Aquí se trata de poner de manifiesto los problemas fundamentales, la temática que deben abordar y al mismo tiempo pues el interés general y cotidiano que suelen tener casi todas las materias de derecho civil, que por cierto, nuestros alumnos que estén oyendo ya esto, ya lo dan por liquidado tras 4 años, a lo mejor agotadores para todos, pero ya lo dan por liquidado con este último examen relativo al derecho de sucesiones.
Con esto ya termina el derecho civil al menos. Pues nada más, nosotros también vamos a terminar aquí, profesor Lasarte, y como siempre, muchísimas gracias por su compañía.
Pues muy bien, buenos días, muchas gracias.